caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es.
Calibán, el hombre increíble.
Caían las primeras sombras de la noche sobre el cayo. Calibán había abandonado la placidez del café al estilo europeo para volver a recorrer las tortuosas callejuelas del barrio El Hasim. Una escena típica de esos lugares había llamado su atención. Un muchacho de escasos 15 años, de ojos negros y vivarachos, que destacaban en su cara morena, entretenía a los turistas haciendo sonar plañidera su rústica flauta. Al conjunto de las notas agudas, una cobra bailaba monótonamente hipnotizada por las notas agudas de la flauta de aquel muchacho.
Vaya, un pequeño encantador de serpientes. Divierte a los turistas y los asombra con el dominio que ejerce sobre las piernas.
¡Chai! ¿No quieres pelear con algunas monedas de trabajo? Mira que el peligro de ser atacado por la cola merece por menos su admiración.
De acuerdo, muchacho. Ahí tienes esas monedas, el pago al dominio que tienes sobre el aspi.
Gracias, Ahí. Que las bendiciones de Isis y amor recorren en tu vida.
Alguien más observaba con gran interés a aquel muchacho. Eran los dos árabes a quienes Erich von Frausen había ordenado se apoderaran de la estatuilla que guardaba el viejo Hassan. Los dos árabes se habían detenido frente al muchacho encantador de serpientes, observándolo con gran cuidado.
Mira ese muchacho al viento. No me digas que te llama atención porque es encantador de serpientes.
Idiota.
¿Has visto que ese muchacho trae pendiente del cuello un collar con un medallón extraño?
Es verdad.
El medallón tiene grabado un signo. Una flor de loto con varios pétalos en el comienzo.
Exactamente. El mismo signo que tiene grabada la estatuilla que el alemán Erich nos ordenó apoderarnos de ella. ¿No te parece extraño que ese muchacho vagabundo y estafador traiga un signo semejante?
Tal vez al alemán Erich le interese poseer ese medallón y llevárselo. Significaría ganar más oro. Es que esperamos. La fácil ropa del muchacho se me
dio. Mira, acaba de tocar su flauta. Tapa el cesto donde guarde el aspi y se decide a marchar.
No sé. Pues que robar el medallón.
Los dos árabes siguieron sigilosos al muchacho. Se internaron por unos callejones solitarios del barrio, esperando tan solo el momento de atar. Como dos fieras en acecho, los árabes perseguían al muchacho. Este, ajeno al peligro, avanzaba confiado haciendo saltar el barro de las callejuelas con sus pies sucios y desnudos. De pronto, al llegar a un sitio solitario...
Ahora, ataquémoslo. Nadie será testigo
como sobre él.
¿Quiénes son ustedes?
Déjenme.
Pero, si te atreves a gritar este puñal, te clavará y te regalará.
¿Qué quieren de mí?
El medallón que traes bajo tu cuello.
No, no dejaré que me roben mi único tesoro. ¡Suelta!
¡Maldito sea! Me has mordido la mano como perro.
¡Dios mío, los escamas!
¡Todavía leo!
¡No! ¡No! ¡Déjenme! ¡Déjenme!
El muchacho se defendía como pudiera ante el ataque de los dos árabes que sin compasión alguna descargaban golpes sobre su cara, haciendo brotar la sangre abundantemente.
¡Socorro! ¡Socorro!
De pronto, un hombre apareció al otro lado de la callejuela. Calmán, que presenciaba el cobarde ataque.
Es el muchacho encantador de serpientes. Atacan brutalmente a nosotros.
¡Alto! ¡Alto!
Calimán, rápido de acción, detenía el ataque de los dos árabes. Se situaba frente a ellos su retador, protegiendo al muchacho que gemía doloroso.
¡Ayúdame! ¡Ayúdame, Said! ¡Me quieren matar! ¡Me quieren matar!
Pero no tendrás que enfrentarte conmigo. ¿Qué esperas, cobardes? ¿O es que se luchan contra un niño indefenso?
¡Aléjate! ¡Aléjate, Said!
Si quieres conservar tu vida, ¡aléjate!
¿Qué esperas, cobardes? ¡Atáquenlo! ¡Atáquenlo, querido Said!
Los alas se arrojaron como quiera sobre Calimán, pero al instante los puños de Calimán se estrellaron con fuerza en sus rostros, haciéndolos rodar, lanzando maldiciones.
¡Por favor, cuidado! ¡No se está vivo!
Calimán se transformaba en un momento. Ya no era el caballero de modales distinguidos. Ahora se erguía como un gladiador tremendo, levantando los puños como masa de hierro. Los dos árabes se lanzaron contra él y se oyó un crujido seco estrellarse los puños de Calimán en las caras de los árabes. Calimán, en compañía del pequeño Solín, había llegado hasta el bazar donde horas antes el dueño le mostrara una estatuilla robada de la tumba del faraón Ramés III. La curiosidad de Calimán por saber la procedencia de aquella estatuilla aumentaba al descubrir que Solín tenía un amuleto en forma de gallón que mostraba los mismos signos de la religión.
Conmigo, Solín.
Pero aquí no hay nadie. Todo está en silencio.
Es extraño.
Se diría que las sombras de la muerte han invadido el bazar. Mi dueño no está.
Te equivocas, Solín. Ahí lo tienen tumbado en la silla y con una daga clavada en el pecho.
¿Muerto?
Sí. Muerto. Hemos llegado tarde, Solín. Alguien se nos adelantó para matar al viejo y robar nuestra pilla. La sangre empieza a vertirse por la ambición de encontrar la tumba de Ramés III.
¿La tumba de Ramés III?
Sí. ¿Has oído hablar de ella?
Recuerdo que mi madre me dijo que la pirámide de Ramés III se encuentra en las cercanías de las ruinas del templo de Dendú.
Así es. Pero ahora nadie ha descubierto el secreto para penetrar hasta la cámara mortuoria.
Calimán, ¿y crees que la estatuilla sea la clave para descifrar el secreto?
Probablemente. De otra manera, no hubieran matado al viejo para robársela. Los signos que tiene grabados, una flor de loto con 31 pétalos debe ser la clave.
¿Una flor de loto con 31 pétalos? ¿Igual que el que tiene grabado mi collar?
Uh-huh. Exactamente los mismos.
¿Entonces?
Los mismos.
¿Mi collar es parte de la clave?
Seguramente. Fue por eso que los dos árabes trataron de robarte ese collar.
Pero si así fuera, si este collar formara parte de la clave para encontrar la tumba de Ramés, yo tendría que ser descendiente de la dinastía Ramés.
No podemos asegurarlo.
Mi madre me lo dio y dijo que había pasado de generación en generación. El collar siempre había pertenecido al primogénito de cada generación.
Tal vez tu madre inventó toda esa historia. Probablemente encontró ese collar y te lo regaló. ¿O piensas que tú, un muchacho harapiento, sucio, torpe y entrometido, podría ser descendiente del faraón Ramés?
Sería increíble.
Increíble. Tú lo has dicho. Espera. No te muevas.
Un ruido apenas perceptible puso a la expectativa a Calimán. Sus azules ojos descubrieron unas sombras que avanzaban sigilosas por el callejón posterior al bazar.
Y ha saltado por esa ventana hacia el callejón. Vamos, Solín, vamos.
¡Sí! ¡Sí! ¿Por dónde huyen? ¡Los dos hombres!
Sí, los mismos que te atacaron esta tarde. No hay duda que son los que le dieron muerte al viejo.
¡Huyen!
¡Rápido, Solín!
La persecución a través de los tortuosos callejones del barrio de Gelfatín parecía interminable. Los dos árabes escapaban como sombras vertiginosas. Y Calimán y Solín los perseguían a prudente distancia para no salir. Llegaban hasta el barrio árabe y detenían su marcha. Temerosos y cansados, se refugiaban junto a un grupo de árabes que, ajenos a la llegada de los dos asesinos, se dedican a entonar sus cantos plañideros.
¿Qué los vivos. No te tengo nada de lo que hicimos. He intentado que fuese grupo de algo.
Los vivos de una camada que saldrá más que de cierto en cuanto a un gran
mientras sus ojos eran malditos. Una sangría. La misma que Jaron podría conversar. Ahora podemos atrapar al caimán. A ti no será difícil derrotarlo. He visto que había alguien más hoy.
Habíamos con detener esos hombres. Conozco lo de tu raza y primero se dejarían cortar la lengua que confesar. Y les ordenó robar la estatuilla.
Entonces, ¿qué haremos?
Egipcios. Nos llevarán hasta el que les ordenó robar la reliquia y matar al viejo del bazar.
Mira, Calimán. Ahora uno de ellos habla con el jefe de las caravanas.
Sí, sí. Parece que trata de comprarle unos caballos.
Piensa huir hacia el desierto.
Y nosotros iremos tras de ellos.
Entonces, ¿nos pasaremos la noche vigilando?
No es necesario. Los árabes son supersticiosos y nunca inician un viaje hasta el desierto durante la noche. Esperan a que amanezca para iniciar su viaje.
¿Y qué haremos mientras tanto?
Dice un viejo proverbio árabe: el descanso del cuerpo alimenta la fuerza y anima la razón. Vamos, pues, a procurarnos un descanso como merecen los caballeros.
Señor, y recuerdo un proverbio egipcio que dice: alimenta tu estómago para alegrar tu corazón.
Comprendo. ¿Tienes hambre?
Señor, ¿sería capaz de comerme un carnero con todo mi cariño?
Bueno, pues, alegrar tu corazón con una suculenta cena. ¿Y qué hace falta ser invitado por esta noche de gran? Pasearse como corresponde un caballero.
¿Pasearme? ¿Quieres decir limpiarme las manos?
Las manos y todo el cuerpo. Buen baño. Dejará conocerte realmente como si fuera.
¿Un baño?
Sí.
Señor, ¿pero acaso ignoras que el agua trae malos espíritus?
Oh, no.
Sé de muchos que han muerto presa de los malos espíritus después de haberse bañado.
Pues probaremos si tu cuerpo es capaz de resistir los malos espíritus del agua.
No, no, señor. Compadécete de este pobre huérfano que ha sufrido mucho en la vida. Dígame lo que quiera, señor. Mis ojos, mi lengua, todo. Pero no me obligues a sufrir el tormento del agua en mi cuerpo.
Con buen baño no hay cena.
¿No hay cena?
No.
Solín es valiente y soportará los malos espíritus del agua.
Bien, bien, vamos. Te compraré ropa para que te quites esos harapos que apenas cubren tu cuerpo.
¿Ropa elegante? ¿De cera con bordado? ¿Y sandalias de camuza? ¿Y un rojo como el tuyo, señor?
Sí, mi pequeño amigo. ¿Cuál corresponde a un caballero de tu gusto? Ya te permanecerá mirado. Debe ser digno en tu porte y firme en tus convicciones.
Oh, señor. Déjame que mi frente toque tres veces la tierra que pisa y golpear mi cabeza hasta que brote la sangre para darme cuenta que no estoy soñando.
Vamos, Solín, vamos. Vamos, que la noche avanza y mañana despuntará el alba. Tenemos una fija en el desierto. Horas más tarde, en la lujosa suite que ocupaba Calimán en el Hotel Alejandría de El Cairo, aquel muchacho sucio y harapiento mostraba una sorprendente transformación. Vaya, vaya, estás irreconocible.
Muerto de miedo, señor, después de haber sufrido el tormento del agua en mi cuerpo. Juro por la memoria de Isis que ha sido el día más extraño de mi vida.
Primero,
los árabes tratan de robarme mi amuleto. Después, te veo, señor, luchar como nadie he visto. Ser testigo del asesinato de un viejo, perseguir a los asesinos, y después, estar aquí, en el más lujoso hotel en El Cairo, dispuesto a devorar esa suculenta cena que ordenaste. Me muero por probar ese delicioso carnero.
Antes de desvestirte, espero que la ropa sea de tu agrado.
Señor, por la gloria del profeta que nunca había soñado siquiera cubrir mi cuerpo con sedas y brocados. Y mis pies van a sentirse extraños con esas sandalias después de haberlos traído desnudos toda mi vida.
Solín, espera. ¿Qué tienes en el pie izquierdo? Allí, en el talón.
¿Eso? Pero no me lo explico, señor. Parece una cicatriz o un tatuaje.
¿Lo has tenido siempre?
Sí, desde que tengo uso de razón. Mi madre nunca me lo explicó. Parece una flor de loto, ¿verdad?
Una flor de loto. Un tatuaje o marca en la piel del muchacho que despertaba el interés de Calimán. Él sabía lo que significaba aquella marca. indicaba que Solín, el muchacho huérfano y mendigo, podía ser descendiente directo de la dinastía danés. Resultaba asombroso cómo aquel ratazuelo podía llevar en su sangre la dinastía de reyes y faraones del milenario Egipto. Los azules ojos de Calimán miraban fijamente la maga en forma de flor.
Sí, no hay duda. No es tatuaje ni cicatriz. Es una mancha en tu piel en forma de flor de loto.
¿Significa eso algo, señor?
Significa que es hora de cenar.
Calimán prefería guardar el secreto del significado de aquella marca. No quería decir palabra al muchacho hasta que se confirmaran sus sospechas. Mientras Olín llevaba la suculenta cena y bebía grandes tragos el vino espumoso, Calimán permanecía en silencio, retando en mente los acontecimientos que habían llegado a su vida en forma inesperada.
El profesor Douglas Farrell ha salido en expedición arqueológica hacia Nefris con la esperanza de encontrar la tumba de Ramsés III. Trata de descifrar la clave de un signo, una flor de loto de 31 pétalos en forma de sol. Ese mismo significa que la dinastía Ramsés lo encuentra en una estatuilla por la que un hombre ha sido asesinado. Los árabes que tratan de robarle a Solín su amuleto que tiene el mismo signo de Ramsés. El muchacho mismo que tiene la marca en su piel de una flor del otro. Todos los puntos forman una idea exacta. La ambición de muchos por descubrir la cama mortuoria del faraón Ramsés III, un secreto que ha permanecido en el misterio de antepasados. Un secreto que ha provocado una muerte y que sin duda traerá más crímenes, traiciones y sangre. En fin, mañana daremos un paso más hacia la solución del problema. Seguiré a los
Calimán al pensar que muchos trataban de descifrar el misterio de la cama mortuoria de Ramsés III. Lejos del Cairo, en la ciudad pagana de Wadi Halfa, el alemán Erich von Frauken estaba dispuesto a arrancar de labios de la hermosa egipcia Nila el secreto de sus antepasados.
Nila, mi bella escalada Nila, por la que pagué mucho dinero en el mercado de escalabas. Pero bien lo vale, sabiendo que me revelarás el secreto de tus antepasados.
Escúchame, señor, y ten piedad de esta mujer que ha sufrido la muerte de su padre. Déjame en libertad, señor. Déjame regresar a Nefris, y te juro que te pagaré el dinero que gastaste al comprarme como esclava. Déjame regresar a Nefris, señor.
No. Nefris no existe ya. Solo es un montón de escombros después de que fue atacada por los beduinos. Solo hay casas derruidas y Hedor acabada.
Aún así debo regresar. Y con mis manos levantaré piedra tras piedra hasta reconstruir mi casa. Déjame, señor, regresar a Nefris para orar por el descanso del alma de mi padre.
El viejo Tabor, el poseedor del secreto de la cámara mortuoria de Ramsés III... Su obstinación de no revelar el secreto provocó su muerte. Ali Farah lo mató.
Sí. Y la maldición de Isis y Amon-Ra caerá sobre su cabeza. Jamás podrá olvidar los ojos de mi padre al morir. Jamás borrará de su mente la mirada acusadora hasta que pierda la razón.
Sí. Y la última vez que vi a Ali Farah parecía un loco. Sufría el peso de los remordimientos
por haber matado a mi padre, el patriarca Tabor, descendiente de Ramsés.
La misma suerte correrás tú si te niegas a revelar el secreto de la tumba de Ramsés. Escucha, Nila, no quiero ser brutal contigo. Tu padre, el viejo Tabor, poseía un papiro, el legendario papiro Ramsés,
que indica el sitio exacto y la manera de penetrar hasta la cámara de Reyes. La cámara mortuoria, donde están escondidos los tesoros del faraón Aramés III.
Vamos a ver, preciosa Nila.
¿Qué fue de ese papiro? ¡Habla!
Seré sincera contigo para que olvides de una de tus ambiciones. Mi padre Tabor, cuando supo que los beduinos atacarían la aldea, rompió el papiro Ramés.
¡Continúa!
Lo partió en dos. Una parte la enterró en lugar secreto cerca de Nefris.
¿Sabes el sitio exacto?
No. Y créeme que te pasarías la vida buscándolo sin resultados. Tendrías que cavar en el desierto para encontrarlo.
¿Y después de la otra parte del papiro?
Lo puso en mis manos. Siendo su hija mayor, le corresponde el derecho de guardar la mitad del papiro.
¿Y dónde está? ¡Habla! ¡Dime dónde lo escondes!
Lo destruyó.
¡Mientes! ¿Mientes? ¿Crees tener el valor suficiente para soportar el dolor?
Mi padre fue víctima de las torturas de Alí Farad. Soportó estoico que su cuerpo fuera martirizado sin piedad. Aceptó la muerte más espantosa y sin embargo sus labios no se movieron para revelar el secreto. Yo llevo su sangre. En mi cuerpo corre la estirpe de Ramés y te juro por Amón Ra que no hablaré. No hablaré.
Me divierte que hables así. Es como un reto a mi habilidad con los martirios.
Los beduinos son maestros en el martirio y aseguran que en ello estriba un gran placer. El placer de torturar a un semejante no se compara a ningún otro placer.
Inténtalo todo, señor, que jamás hablaré.
Podría hacerlo ahora mismo, pero tenemos mucho tiempo por delante. Esta misma noche saldremos hacia la ruina del templo de Chandur.
¿Has oído hablar del Valle de los Espectros?
Sí. El Valle de los Espectros, donde se levanta la pirámide de Ramés.
Así allá partiremos esta noche. Y te aseguro que el terror y la locura, el dolor y el sufrimiento, se saciarán en tu cuerpo, hermosa Nila.
Terminarás confesándolo todo. ¡Lo juro! ¡Lo juro!
Despuntaba el alba en el Cairo. Una caravana de comerciantes árabes se disponía a emprender la marcha hacia el desierto. Entre ellos, confundidos, estaban los dos hombres que habían robado la estatuilla sagrada de Ramés. Y unos ojos azules, escudriñantes, vigilan todo movimiento de aquellos hombres.
Animal vigilaba. Ahí están los dos árabes asesinos y ladrones. Se disponen a emprender su viaje hacia el desierto. Solín, prepárate. Iniciaremos la persecución a través del desierto. Dos asesinos son nuestra presa.